902900, que ya sé que hay quien lo hace en el Facebook, en las redes, pero bueno, si centralizamos aquí nos es más fácil por localizar los mensajes.
Y a veces nos los mandan incluso a nosotras en forma privada, claro. Y creo que hay que darle sí. salida a todo sí. este malestar que nos está llegando sí. a nosotros.
Que ese es el objetivo de la sección, ¿no? Bueno, a ver, entonces lo que tenemos aquí, dice uno, considero que las redes sociales en lo que probablemente estén afectando a los jóvenes es en el propio aislamiento a las conversaciones personales y que son un escudo para el insulto y la creciente agresividad que se produce a través de ellas, lo que hace mermar la confianza de los propios niños. Se dice que si no las usan se quedan aislados, pero si se utilizan mal pueden ser verdaderas armas para menospreciar a otros jóvenes que acaban viendo el suicidio como única salida para acabar con el ataque en las redes sociales. Creo que lo firma Lucía.
Bien.
¿Qué le decimos?
Yo quiero abogar por los padres. ¿Y qué es lo que quiero abogar? Que tienen trabajo, que no tienen tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y yo me incluyo, el móvil cuando entra en mi vida, antes había entrado la vida de mi hijo. Y si llego a tener 5, pues tendría 5 móviles en casa. Yo no le vi en su momento nada de peligro, y ya tenía entonces peligro, porque incluso en internet había un programa, el Comunio, no sé qué, que era de fútbol, a lo que verdaderamente ninguno de mis compañeros y compañeras de trabajo, ninguno le tenía miedo, ni a las redes sociales, ni farrapo de gaita. Empezamos a tenerle miedo cuando empezamos a ver el poder de las redes sociales. ¿Qué pasa? Hoy los padres, muchos saben, niño, tienes que dejar el móvil y no sé qué, pero aún se sigue dejando que el niño tenga el móvil encima de la mesa.
El móvil no solo el niño, el padre.
El padre, el niño y el Espíritu Santo. Y es como un apéndice, el móvil sin el móvil. Ah, y ese Fernando Alonso, ¿cuántos segundos hizo? Cogemos el móvil y es todo un tema de inmediatez. Es que el móvil verdaderamente engancha, pero no solo a los adolescentes y a los niños, a los adultos también. Cualquier problema, antes ibas a buscarlo a la luz. Ahora coges Wikipedia.
Creo que el problema fundamental es que ese, que es lo que decía esta persona que nos ha escrito, es que hay un aislamiento.
Total.
Y entonces hay que aprender a utilizar las tecnologías para que no se produzca ese aislamiento. Y hay un descenso de la comunicación entre los miembros de la familia, por falta de tiempo, por parte de unos, y porque es muy cómodo.
Claro, pero a ver, dos matices. Una, al final se pueden socializar virtualmente,
sí,
quiero decir, no presencialmente, es decir, ya no con la familia, sí, con la familia efectivamente cada uno si te resta tiempo de estar en conjunto, de estar en común, en convivencia, pero el hecho de que el chaval a lo mejor esté solo en la habitación, a lo mejor está hablando con un montón de gente,
pero no les mira a los ojos.
Ya, pero bueno, puede ser distinto eso, al final es la nueva forma de relacionarse.
Sí, pero es una forma insana de relacionarse.
Bueno, habrá que enseñarles cómo evitar los peligros o cómo, pero quiero decir que es una realidad que no puedes evitar.
No la
evitar.
Podemos
o sea,
ignorar.
Tienes que, a lo mejor...
hay que dosificar.
Ayudarles a saber detectar cuáles son los problemas.
Dosificar.
Claro, claro, y lo comentábamos el otro día en el programa, hablábamos de todos esos problemas que había de ciberbullying, de grooming, sí. de sexting.
Hoy hemos contado un caso de sextorsión en Culleredo, fíjate. Estaba una persona desde Tenerife sextorsionando, amenazando con publicar unas fotos íntimas a un vecino de Culleredo. En la otra punta, se hacía pasar por mujer, era un hombre al final.
Bueno, y eso es lo que decías tú hace un minuto del no mirar a los ojos a la persona con la que estamos hablando. Sí. En las redes sociales tenemos no sé cuantísimos amigos en Instagram, no sé cuantísimos amigos en la red social de la que queramos estar hablando, y no son amigos reales. Creo que los padres tienen que hacer un énfasis importante en hacer una distinción entre lo que es un amigo virtual y un amigo real.
Pero yo lo que quiero decir es que no hay que demonizar, mi opinión, ¿eh? No hay que demonizar las redes.
No, por supuesto.
Sino enseñarles a nuestros jóvenes a utilizarlas.
Absolutamente.
Y a manejarse ante los peligros que
hay. Los primeros somos los padres, los que no lo sabemos. Sí. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo? No andes con eso, que eso hace daño. Le tienes que dar explicaciones congruentes y que ellos entiendan.
Darles herramientas, porque luego van a acabar entrando en ese mundo igual. Mejor que vayan preparados.
Evidentemente.
Que no aciertan.
O sea, hay montones de niños, perdón, hay montones de niños que no tienen ni la edad de acceder a las redes y están metidos en redes.
Sí, pero
redes.
Yo hablo del tema de adolescentes. Sí. ¿No? Estamos ahora en ello.
Pues claro, hay un montón de niños.
Jóvenes, yo conozco casos y casos reales de los que, por supuesto, no voy a dar ningún nombre, donde a mí me consta que hay un niño menor de edad, un chico que pone, está en Facebook, que ya es una red social para adultos. En realidad, en Facebook está prohibido el acceso a los niños. Uh-huh. Y ese niño pone, he nacido en el año 2000. Sus padres son conscientes de que eso está pasando y no ponen coto ahí. Ahí es donde tenemos un problema.
Porque son niños, son de goma, no hay problema. Los niños, es que no se enteran. O sea, ¿no? Que
ha mentido en la fecha, quiero decir. Ah,
sí, porque si no, no puedes entrar. Entonces, claro. Sí, yo conozco a ese niño, sé que ese niño tiene 11 años, sí. Pero pone que nació en el año 2000.
Que seguramente es muy fácil engañar al,
claro.
al algoritmo.
Hombre, claro, tú entras en la página de configuración, de acceso a una red, y dices, me llamo como me quiera llamar, tengo la edad que quiera tener.
Leo más mensajes, ¿os parece? Sí, sí. Bueno, esto lo decía Lucía, que añadió que le encanta el programa. Enhorabuena a las expertas, Elena y María Fernanda. Considero que se hace muy corto. Esto va por nosotros, Pablo.
Yo siempre viendo el reloj, porque siempre, claro, nosotros, me parece fenomenal, ¿no?, que estar hablando y demás. Pero yo tengo que pensar, después tengo que llamar a no sé quién, después tenemos que tal, piden paso a las unidades móviles. Yo tengo que hacerse ese puzzle, ¿no? Pero bueno,
sí,
está
sí,
bien.
Pero bueno, la pullita. Besos a todo el equipo de Radio Voz, dice Lucía. Bueno, escribe Ángela, dice, Soledad, o sea, a la pregunta de las redes sociales, cómo afectan, dice, soledad y falta de interacción. Tecnología fundamental, el futuro, pero es un arma de doble filo si no es dosificada en bloques para la productividad y el ocio. Bueno, muy bien. Muy
sí.
Exactamente lo que acabamos de decir hace un minuto, que tenemos, los padres, como responsables de los niños, tienen que ser los que hagan esa...
seguimiento.
Esa dosificación, ¿no? El no tener el móvil en la mesa. Es que si los padres no damos ejemplo y estamos conectados al móvil en horas de reunión familiar, no vamos a poder hacer nada.
Sí, pero bueno, es complicado. Porque
no es complicado.
Un autónomo que tiene su empresa, que le entra una llamada importante, clave para conseguir un pedido, que es fundamental para su trabajo. Y a lo mejor le entra cuando están comiendo, el padre te dirá, pues tendré que coger, porque si no me quedo sin
claro, y te vas a levantar y te vas a levantar claro.
En medio de la comida, es que esto, a contestar el teléfono.
A ver, yo creo que nadie va a perder yo en mi caso personal, a la hora de comer el teléfono está desconectado, a la hora de cenar el teléfono está desconectado y hacia las 11 de la noche, soy autónoma y a las 11 de la noche mi teléfono está desconectado porque yo necesito tiempo para mí. Creo que nunca he perdido un pedido ni una llamada.
En tu caso, una consulta o una
consulta. Un pedido que para mí es un cliente. Sí. Y de hecho alguien me ha llamado y me ha dicho, mira, ayer es que te llamé y tal. Y no, pues no estaba.
O sea, que se puede hacer.
Naturalmente.
Se puede conseguir.
Y son excusas, ¿eh?
Sí, sí. A ver, otra comentario. Dice, buenos días, voy a contestar a la pregunta de María Fernanda. Creo que se debe al poco tiempo que pasan con los padres y a la vez con la familia en general. Se encierran en sí mismos y a la vez que no molesten. Los padres están cansados de trabajar y los niños al final agotan. Entonces el móvil es el mejor aliado sin pensar en las consecuencias. Y los críos no saben luego hablar mirando a la gente y eso les frustra y no lo quieren ver ni entender. Se ven en su estado de confort con el móvil y se sienten empoderados ahí con el móvil. Cuando es todo lo contrario. Dice, estoy leyendo el mensaje. Las redes sociales, por otro lado, van a un ritmo que los padres no dan llegado en muchos casos y no saben tampoco qué es lo que ven. Los chicos saben también mentir muy bien, pero no saben dejarlas a un lado por unas horas.
Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo ahora tuviese hijos adolescentes, y yo el móvil creo que me manejo bien con él. Nada que ver con un adolescente. Nada que ver. Te ponen caras, hacen cosas, recortan, ponen... Totalmente. Absolutamente. Y no sé ni por dónde andan, porque después hay unos ojitos que es para andar en secreto y ellos lo utilizan. Yo no tengo capacidad, si tengo hijos adolescentes, para poder saber qué es lo que están haciendo.
Bueno, te digo una cosa, ahí discrepo, ¿eh? Yo es que tengo un hijo adolescente, en primera persona. Hoy en día hay herramientas, y si la gente no lo sabe, que las utilice para el control paterno, que son facilísimas de usar. La
no
más
lo sabía.
Family Link. Tú ves exactamente cuántas horas ha pasado en cada paso que ha dado en el móvil.
Ah, pues muy bien que lo digas, ¿eh?
Chaval, ¿dónde está ubicado el chaval en cada momento? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Dónde ha entrado? ¿Qué ha descargado? Te tiene que pedir autorización para descargar cada cosa. Y así es como se debería utilizar en ese sentido.
Pues sí, y esas herramientas de control parental de son las que tenemos que aprender a utilizar y darle,
claro,
darle publicidad.
Claro.
También es verdad que muchas...
Pero las hay, sí.
Yo estoy pensando en una niña también de unos 11 años que me comentaba hace unos días en la consulta que tenía amigas que no querían jugar. Y no querían jugar. ¿Y cómo es eso de que no quieren jugar? No, porque prefieren estar en TikTok. Y entonces la niña de unos 11, 12 años me dice que ella misma, desde los 6, su papá le graba TikToks. ¿Contra eso?
Vale. Porque no le ves el peligro.
Bueno, pues eso, pero hay un modo TikTok privado y puede ser un juego.
Sí, pero es, o sea, una manera.
Estoy haciendo de abogado del diablo.
Pero haces conste, bien, porque conste, no lo sabemos.
Porque yo no tengo esa visión negativa de TikTok, no creo que sea el enemigo. Sí.
Yo creo que
es una herramienta divertida.
Esta misma niña, al analizar los valores, porque claro, estábamos viendo, ¿y para ti qué es lo más importante? Tal. Lo primero fue la inteligencia. Y dije yo, mira, pues está bien. Lo segundo más importante para esta niña era la belleza. Y eso es TikTok, y eso son los filtros, y eso es el culto a la imagen. Entonces,
pues hay que hacer ese trabajo.
Correcto,
en casa,
esa dosis.
Pero hay que saber, como tú sabes.
O tal, ¿no?
¿Cómo se llama?
Creo que desde los medios de comunicación es importantísimo que demos.
Pautas, ¿no?
Y que demos. Que hablemos de que esos controles parentales existen.
Sí.
Que no, yo no lo sabía, ¿eh?
Family Link. Pero lo sabe mucha gente, ¿eh? Quiero decir, no he descubierto ninguna
parte. No te creas, ¿eh? Tengo amigas con adolescentes y no lo saben, ¿eh?
Si es un menor, no le puedes dejar el móvil, que es una herramienta.
Pues sí, se le deja.
Menos menor sin control.
Pues se le deja.
Es lo que creo.
Pero se deja, ¿eh?
Último mensaje y nos tenemos que ir acabando ya.
Sí.
Dice, el problema no son las redes sociales. Mira, estoy de acuerdo con este. Es la educación que damos a los hijos en casa. Hay mucha violencia oculta en la sociedad. No son solo gritos, cachetes, etcétera. Si no educamos con respeto a los hijos, no tendrán respeto a los demás. Y el niño adolescente maltratador es igual de víctima que el acosado. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. ¿Vosotros qué decís?
Creo que ha hecho un resumen perfecto de lo que estamos hablando en este momento.
Sí.
Y
es que son importantísimas.
Estamos poniendo siempre el foco en la víctima, que es importante, ¿no?, para ayudar a esa persona que salga de ese acoso, pero también hay que pensar en qué ha podido llevar a un chaval que se está oyendo en los medios ahora mismo de 13, 14 años a tener conductas tan terribles con niños desde 12 o 13 años.
Totalmente.
Y eso es la educación.
Vale. Bueno, pues os tengo que dejar. Que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Y felicitar a todas las mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora.
Y a vosotras.
Y a todos los hombres que nos acompañáis.
Yo los felicito
a la igualdad. Además,
claro. La igualdad es un trabajo de todos.
Claro.
Creo que sí. Muchas gracias. Son las 12 y 42 minutos. Enseguida más. La cara, color, esperanza.
Voces de A Coruña, en Radio Voz. Clínicas Dental Ara. ¿Quieres mejorar o perfeccionar tu sonrisa? En Clínicas Dental Ara somos especialistas en estética dental. Sentirte seguro de tu sonrisa es muy importante y te hará sonreír mucho más. Llámanos al 981 13 29 37. Clínicas Dental Ara. Te esperamos en Carballo, Coruña, Oburgo y Fonteculler. Para sonreír, Clínicas Dental Ara. Control de plagas Andrade. Desratización, desinsectación, desinfección. Prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade. Teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade. Desde 1985, protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Queixo barra gouda bon ao corte 7,45 euros o quilo. E xamonciños de pavo ao corte 3,95 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris. Viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones. Una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa. Oficina de ventas Rúa Gaiteira 35. 955-2525. Metrobacesa.com.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en RD y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a RD y Cores.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en unetea.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981 22 38 25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Voces de A Coruña. Con Pablo Portavales.
Hace 47 minutos nos vamos hasta Santa Cristina, la Cantina Sixtina. Allí está Ramón Vidal. Ramón, buenos días.
Hola, Pablo, buenos días. Buenos días. Yo estoy en Santa Cristina.
Iba a aclarar eso. No, ya me dijeron mis compañeros técnicos. Iba a decir que nos vamos figuradamente,
sí,
porque tú estás en Madrid, una feria de hostelería.
Efectivamente, estoy en la IP de Madrid, en la Expo de Hostelería del Canal Oreca. Y aquí, bueno, como vengo todos los años, pues aprender cosas que... Hay mucho que aprender, ¿eh?, en el tema de hostelería, sobre todo a nivel de innovaciones, de digitalización, etcétera, etcétera. Pues es un tema muy importante.
Sí,
y aquí andamos, aquí aprendiendo un poquito de esto.
Bueno, mucho ambiente por ahí.
Muchísimo. La verdad que yo no sé, bueno, ya nos dirán ahora las cifras y dentro de unos días, pero la verdad que hay muchísima gente y, bueno, hablan aquí, además que Madrid es un UF espectacular de hostelería para exportar a toda Europa, o sea que en eso estamos.
Bueno, lo que dices tú, ¿no? Este tipo de ferias que se perdieron durante la pandemia y demás,
son muy
importantes, porque siempre algo encuentras, ¿no? Algo, como dices tú, algo nuevo que ves, ¿no? Yo creo que es importante.
Aprendes muchísimo, pero a todos los niveles, ¿eh? Tanto a nivel de tecnología, de software, como a nivel de aparatos, que también hay unos aparatos impresionantes, unos robots de cocina que te hacen ahora de todo. Es algo espectacular, la verdad. Y estas cosas vale la pena ir aprendiendo y sabiendo cosas y demás. Y otra cosa muy importante, que es saber qué es lo que quieren los clientes, que son realmente nuestro corazón, ¿no? El darle al cliente lo que quiere y las tendencias por dónde van, ¿no? Que la verdad cambió mucho, te imaginas, desde aquí hace 10, 20 o 30 años de que cambió la hostelería. Sobre todo los gustos de los clientes, que eso es una cosa muy importante.
Está claro. Bueno, pues a ver, dentro de poco te vuelves de viaje con el cachopo.
Efectivamente, unos días vamos ahí a Oviedo, al campeonato. Vamos a ver cómo queda la cosa. Y bueno, vamos con mucha ilusión, porque lo importante también es estar ahí y hacer cosas nuevas. Ya sabes que nuestro cachopo es un poco ahora innovador con el tema este de agua y mar. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues alguna cosa más en
pues nada más, me imagino que ahí estaréis a lluvia, ¿no? Con lluvia total.
Sí, no, total no, lluvia, de vez en cuando algún chaparrón, pero no, sí. No una cosa exagerada, bueno. Una cosa que
pensé, y sobre todo que estamos más, ¿eh?
Mira, y temperatura muy agradable, digo yo, pensando en la terraza ahí de la cantina Sistina, se puede estar perfectamente en terraza, un día de temperatura muy agradable.
Pues fantástico, y si no, pues eso, en la terraza cubierta, que ahí con la estufita no hay problema ninguno de frío. Vale. Ese es el tema.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien. 12... Un abrazo, Pablo.
Gracias, Ramón. 12:51-10.
El restaurante La Cantina Sixtina disfruta de los mejores cachopos de España y de Galicia y de la cocina casera tradicional Galaico Astur en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también, menú del día. Consulta nuestras redes, @lacantinasixtina. Reservas en el 981-90-73-46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande. El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981-92-8792. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana. Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinte 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinte 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Ahí vamos, 12:53.
Sí, nos piden paso a las unidades móviles. ¿Qué está pasando ahí fuera? Varias cosas. Manifestaciones del 8M que ya hay ahora por la mañana, las sindicales, actos varios también del Día de la Mujer y la memoria de los bomberos. Tenemos preparados a Fernando Molezún y a Beatriz Franco. Fernando Molezún, empezamos contigo. Hoy, Día del Patrón de los Bomberos, han hecho balance, ¿no? Adelante.
Exactamente, balance de un año que, según lo han descrito, es el año de la vuelta a la normalidad después de la pandemia. Volvemos a alcanzar las cifras de actuaciones y demás por parte de los bomberos de A Coruña, las cifras del 2019. Nos colocamos con un total de 1.923 incidencias atendidas frente a las 1.721 del año 2021. El jefe de seguridad del ayuntamiento, Carlos García Touriñán, dijo que más del 50% se resuelven en menos de 45 minutos, lo cual es algo significativo porque da imagen de la eficiencia de los propios bomberos. Y en cuanto a lo que tardan los bomberos en llegar al lugar en el que está ocurriendo la incidencia, pues en un 20% de los casos se tardan menos de 5 minutos y en un 60% de los casos menos de 8 minutos. En general, menos de 12 minutos en la inmensa mayoría, en más del 80% de los casos. Vamos a escuchar el resumen que hacía Carlos García Touriñán de estas cifras.
Siempre afectadas. Se empezó con las tres personas rescatadas que tuvieron que ir al hospital en la calle Orilla Mar el 18 de enero. Se empezó el año, por desgracia, un poco fuerte. En febrero también tres personas fueron rescatadas con una intoxicación de monóxido en la calle Bugallal Marchesi. En abril un bebé de un coche que quedara encerrado, recordáis todos, en la Rúa Tavares. Y el coche también en Historiador Bedía, que también ha sido seguido por vosotros, aquel que casi se cae por el montacargas, que casi se cae ahí, fue una labor muy técnica de los bomberos y que han trabajado bastante. Una labor que nos ha llevado muchas horas y fue mucho trabajo de protección tanto de los habitantes que tuvieran la noche tranquila y descansando fue el Castro del Viña, fue también una labor muy importante, protegiendo no solo el castro, ese valor de patrimonio para la ciudad tan importante, como para las familias. También un fuego muy importante que se alcanzaron altas temperaturas y pusieron en riesgo la vida de los componentes del servicio que fueron allí, fue el aparcadero de Orzán, el aparcamiento que tuvo en el Orzán, en donde se hizo y se actuó muy rápidamente y se logró minimizar muy mucho esa intervención. Destacar, como no, lo hizo el concejal y además fuimos felicitados por ello, en dos incendios que hemos ido fuera de nuestra ciudad, como es el polígono industrial de Bergondo o como ha sido varios días que hemos estado en el barco de Valdeorras en la plaga de incendios forestales que este año ha sufrido Galicia. Como no, destacar la solidaridad que lo ha hecho nuestro concejal muy acertadamente, que es el estar el habernos ido a Ucrania a traernos a esas familias para aquí junto con policía local que han hecho una labor encomiable. Como sabéis,
bueno, pues era el resumen de las actuaciones
nos acordamos de todas, ¿no? Porque en este programa sí, pues durante parece que todas suceden durante el tiempo del programa, ¿no? Hemos estado en ese coche, en ese garaje automático que se quedó, hemos estado en todos, en ese fuego. Bueno, el fuego nos coincidió un fin de semana, estuvimos el lunes viendo los restos de aquel humo tremendo en el parking del Orzán, ¿no? Sí.
Pero fíjate, hemos estado más que ningún otro año, porque al contrario que antes, y no saben si esto es por un cambio de tendencia que se deriva de los nuevos usos que tenemos después de la pandemia, del teletrabajo y de esas cosas, pero antes la mayoría de las incidencias tenían lugar en fin de semana. Ahora se reparte por igual entre todos los días. De hecho, el día en que más incidencias hay son los martes, ha dicho Carlos García Touriñán. Es una tendencia que ha cambiado. Ahora los fines de semana no se disparan las incidencias, sino al revés, hay más incidencias entre semana, ¿no? Eso, lo que sí que se mantiene son los meses. Sigue siendo julio por el tema de los incendios forestales y diciembre por el tema de los temporales en los que más actividad tienen los bomberos. 218 personas fueron rescatadas y tres fallecidas, recordaba Carlos García Touriñán, el accidente aquel terrible de Benz, también un incendio en la calle Gramela y otra más en la calle Margaritas, en el barrio de Las Flores. Por lo demás, continúa teniendo alrededor de un centenar de personas en los efectivos del parque de bomberos, pendientes ahora de que haya, por cierto, un nuevo nombramiento dentro del parque. Y en resumen, lo que vino a decir, aparte de esa intervención a Ucrania, por supuesto, que se trajeron a 30 personas desde allí, lo que venía a resumir un poco Carlos García Touriñán es eso, que vuelven a ser los datos que teníamos antes de la pandemia, en el 2019, lo escuchamos.
De las tres más significativas que tenéis ahí, la primera, bueno, siempre es la de varios, al final no estamos solos para realizar y apagar incendios, accidentes de circulación y demás, sino que estamos para muchas otras cosas que el ciudadano nos requiere, y esto conlleva que haya muchas actuaciones. Luego, fue en segundo lugar la caída de objetos a vía pública, fundamentalmente por dos datos muy claros. Es los dos temporales, además, de finales de año, tanto el, recordemos todos, 30, 31 y 1 de diciembre del año pasado, del 22, y en el también el temporal de octubre. Esto ha significado una gran parte de todas estas actuaciones. En incendios urbanos seguimos en 252, seguimos con una línea muy parecida a la de años anteriores. Si vemos aquí la comparativa un poco, vemos que en incendios estamos muy, muy, muy parejo a años anteriores, ¿no? En cuanto a estas actuaciones, las 1923, estamos en años muy, o en cifras muy parecidas a las del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos vuelto a tener las mismas actuaciones que antes de la pandemia. Estamos ahí en ese tema. Pero sí que dentro de ello hay una parte que ha significado algo muy importante, que han sido los retenes de seguridad. De 43 y de 58 que tuvimos en los años 2020 a 2021, hemos pasado a 144. Casi hemos multiplicado por 3 en el año 2022, y la línea que vamos teniendo, por lo que va ahora, va a seguir en el año 2023. O sea, son años muy parecidos al máximo de récord que fue el año 2019. Por lo tanto, estamos con valores muy próximos a la pandemia, en donde sí que las actividades de prevención han vuelto a ocupar una parte muy importante en la labor de los bomberos, y ha sido esto lo que nos ha llevado a estas cifras de 1900.
Bueno, pues eso, que los retenes se han multiplicado por 3 por cuestiones obvias. Han vuelto los conciertos, han vuelto los eventos deportivos y demás, y por lo tanto pues los retenes se han multiplicado. Y por cierto, acompañando a los bomberos y a Carlos García Turiñán, estaba el concejal Juan Ignacio Borrego, al que le hemos preguntado por su desplazamiento dentro de las listas de cara a las próximas elecciones municipales. Sabemos que pierde puestos, que se coloca ahora en unos puestos inferiores, de número 10 si no recuerdo mal, y le hemos preguntado al respecto. Nada, Juan Ignacio Borrego dice que él simplemente está para seguir apoyando al gobierno de la alcaldesa Inés Rey, y que entiende que la renovación siempre es positiva en este tipo de situaciones. Le escuchamos.
...del Partido Socialista, en el que existe una cantera y un flujo de personas perfectamente preparadas para mejorar lo que quiere nuestra alcaldesa, que es el resultado obtenido en las últimas elecciones, y con toda la normalidad del mundo, además agradeciendo que haya mucha más gente que se vincule al proyecto. Caso como fue en su momento y sigue siendo ahora con el proyecto de Inés Rey, y estaré al lado del proyecto de Inés Rey empujándolo en donde ella crea conveniente que debo estar.
Pasa del 8 al 10, ¿qué va a decir? ¿No? Unas declaraciones así muy, muy institucionales, pero bueno, eso, que pasa del 8 al 10.
Y eso lo que ha dado de sí, este balance del Día de San Juan de Dios, del patrón de los bomberos.
Curioso lo de los martes, ¿eh? Yo ya me explicarán por qué el martes es el día que pasa los martes.
Sí, bueno, había una cosa, ¿tú te acuerdas que con una cosa de accidentes, que habían dicho que el día más para tener un accidente era las 8:30, entre 8:30 y 9 de los martes, ¿no? Según un estudio que había tenido que ver con aseguradoras, grúas y demás, y habíamos ido a Grúas Garaboa o uno de estos, donde bueno, no lo tenían tan claro, ¿no? Que fuese
no,
esto.
No acordaba yo de ese estudio, sí, pero sí. Mira, pues
también
coincide con
el martes. También había habido salido un estudio que decía que era el martes normalmente para temas de trabajo, de esa llamada que estás esperando, para una propuesta, para algo, que el martes era, el lunes como un día así
día
perezoso.
Puente, y el martes es el día que pasan más cosas.
Sí,
exactamente, ¿no? Igual por eso.
Exactamente, sí. Sí, a lo mejor puede ser.
El refranero popular dice que en martes ni te casas ni te embarques. Pues igual se debe a eso, no lo sé. Alguna explicación tendrá, desde luego.
Es verdad, bueno, pues qué curioso. Martes y 13, efectivamente. ¿Qué pasa los martes? No lo entiendo. Pero oye, me había olvidado lo del bebé, aquel que se quedó encerrado. De todas las que has contado, o sea, la del coche que quedó en el montacargas, sí, la de historiador Bedía. Pero lo del bebé que se quedó encerrado dentro de un coche en abril del año pasado, qué angustia para aquella madre, por favor, que estaba viendo al bebé dentro y se olvidó las llaves dentro del coche. Esto sí, sí que nos había dado mucho que hablar también. Me había olvidado aquello. Bueno, tremendo. Ah, pero, una pregunta. ¿Y no dijeron nada de las aperturas de puertas a personas?
Sí, sí, eso... sí, por supuesto que sí. Cuando hace el balance y habla de los números, que estamos cercanos al 2019, dice que las variaciones, que si vemos, que si nos fijamos, pues lo que ha incrementado muchísimo, la mayoría de las actuaciones son otros servicios, y ahí se incluyen también aperturas de puertas, etcétera, etcétera, y sobre todo ayuda a servicios sanitarios, ¿no? Lo han desglosado de esa manera, por eso tampoco hay un número excesivo, pero sí que hay muchísimas aperturas de puerta, algo que empezaron a contabilizar, fíjate, en la pandemia. Antes se consideraba eso dentro del epígrafe de otros servicios, lo mismo que rescatar un gato, ¿no? Por así decirlo, pues si le reclamaba una ambulancia para abrir una puerta, era otros servicios. Ahora no, ahora lo han distinguido porque dicen que en efecto ha crecido y se ha convertido en una de las actuaciones. Bueno, lo estamos viviendo a diario, es que todos los días tenemos una apertura de puertas o sí, ayudar a entrar a la ambulancia, etcétera.
Exacto, que nosotros vemos que todos los días es algo que tienen que atender los bomberos, y por eso me echaban falta yo aquí el dato del subidón, ¿no?, de esta estadística, pero sí, claro, sí, ahora sí. Desglosada, ahora entiendo que está ahí.
Aparte no lo cuenta como personas rescatadas, eso, que no sé muy bien por qué, no se apuntan la medalla, ¿no? Se lo dejan a las ambulancias, ellos simplemente hablan de las 218 personas rescatadas fueron de incendios o de algún motivo así. Claro, accidentes y demás, pero cuando abren una puerta y permiten el paso de los sanitarios no consideran personas rescatadas, eso sí, no sería mínimo una por día, lo sabemos perfectamente.
Vale, vale. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por la información.
Gracias.
Y Beatriz Franco, estás en las manifestaciones ya han terminado algunas de ellas. Bueno, había una concentración de UGT. Bueno, cuéntanos, la de la CIGA sigue. A ver, explícanos, a ver, ¿cómo van esas manifas del 8M por el centro de la ciudad? Bea.
Bueno, concentración aquí en la Plaza de las Cigarreiras, mal llamada o mal denominada, pero lo hacemos todos en Plaza de Tabacos, ¿no? Pero bueno, han leído un manifiesto tanto los militantes y afilados de UGT como de Comisiones Obreras, que han estado aquí esta misma mañana, cerca de 80 personas aproximadamente en esta plaza de Payoza, para reclamar pues más derechos para las mujeres pues en todos los ámbitos, laboral y personal, pero sobre todo en el laboral. Han insistido sobre esa brecha salarial grande que sigue existiendo a día de hoy. También han querido poner el foco en las mujeres desempleadas de larga duración y han facilitado también porcentajes al respecto, que escuchamos ahora, si os parece, de la mano de Lidia Louzao, que es secretaria de Igualdad de UGT.
Lo que reclamamos desde UGT para este 8 de mayo pues es esa que se corrija, ¿no?, esa desigualdad laboral que hay, tanto lo que es en la retribución, esa diferencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres, que se implementen pues esos protocolos de acoso sexual y por razón de género en las empresas, y que se adapten a esa actualización, ¿no?, esa ratificación del convenio de la UIT, para que se englobe todo lo que tiene que ver con la relación laboral, sea en el trabajo o todo lo que embloque fuera del trabajo como tal. También pues lo que reclamamos es que se mejoren las políticas activas de empleo, ya que la situación pues de las mujeres en el ámbito laboral es muy diferente a la de los hombres, porque seguimos arrastrando esos estereotipos de género existentes. Por ejemplo, pues hablamos del Concello de La Coruña, en el año 2022 pues el contrato parcial nosotros lo hemos sufrido en un 45,8%, es decir, de los contratos firmados casi la mitad han sido a contrato a tiempo parcial, frente al 30% de los hombres. Y también pues nosotros lo que arrastramos sobre todo es el desempleo de larga duración. De esa cantidad de gente que lleva más de un año en desempleo, las mujeres lo sufrimos en un 58%. Dentro de ese desempleo hay muchas mujeres que están en situación de desempleo porque no encuentran un trabajo óptimo y porque no ven un futuro, ¿no?, prometedor con su relación laboral.
Bueno, también la misma secretaria de Igualdad de UGT hace hincapié en la necesidad de que pues sean las empresas también quienes reviertan esta situación, y considera también que es clave poner en marcha protocolos, ¿no?, contra la violencia machista, o que se faciliten mediante políticas el hecho de que por estar, por ejemplo, o por ser, quería decir, una víctima de violencia machista, pues que no suceda lo como que no suceda, es que me estoy despistando porque me están saludando aquí, perdona.
Nada.
Hasta luego, estamos en directo. Nada, que se pongan en marcha o que se den facilidades para aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y que tienen que acceder o bien por primera vez o reincorporarse al mercado laboral, que muchas veces lo tienen bastante complicado, ¿no? Que pongan también el foco en este aspecto. Y nada, está aquí la prenda, el ramo de flores que lo han puesto ahí a los pies de esta escultura, las cigarreras, de Miguel Couto.
Muy estamos bien. Viendo esta quizás. Gracias, Bea. Son las 1:09. Nos espera María Vidal. También tenemos que irnos hasta Sada. Vamos a hablar de fisioterapia. Vamos a estar a la última. Mucho tema ahí. Son la 1:10. O sea, quedamos un poquito contrarreloj. O sea, quedamos poco a poco conectando con Marías. La primera, María Vidal.
Súbeme la radio.
Madre de dos hijas, súper profesional, gran trabajadora, colaboradora del programa, María Vidal, 8M, ¿qué tal? Buenos días.
Qué pelota, hola, buenos días.
Hola, Mary.
No, bueno, digo la verdad.
Sí, sí.
Digo la verdad. ¿Qué pasa? ¿No te, no, no, ¿es así?
Sí, que sí. Que sí.
Así te vemos aquí.
Pero no le ha colado, María, sí, sí. No le ha colado.
No, para nada, ya lo sabe. Pero bueno, yo le voy a hablar de Ivana, que también es madre de dos hijas, que ha recibido 200.000 euros por dedicarse 25 años a cuidar de las niñas, ¿no? Bueno, ya el otro día conocíamos la noticia, ¿no? Hoy habla ella ya en primera persona. Cuenta cómo pensó que se vería prácticamente sin nada después de 25 años de matrimonio, pero ahora el juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Málaga, ¿no?, de Vélez, Málaga, le ha reconocido una compensación de 204.624,86 euros. Así que,
sí,
bueno,
sí. Y
pues
está,
ni tan mal.
Y está siendo, me imagino que claro, lo que dices, ¿no? Muy seguido.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Sentencia pionera.
Sí, sí, sí.
A ver, que muchos pensarían que sería algo habitual, pero que no, que esto es algo que abre un camino, oye.
Sí, 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 y crea un precedente. Y luego el segundo tema también os va a sorprender. Son las declaraciones de Julio Iglesias, que ha salido en defensa, ha dado una entrevista para la revista Hola, y ha salido en defensa de su exmujer. Dice, literalmente, que el comportamiento de Vargas Llosa ha dejado mucho que desear.
Madre mía, así y al tomate.
Aquí está, aquí ya se está hablando mucho, aquí digo, me refiero a la redacción, sobre estas declaraciones.
Sí, hay que decir que
yo creo que lo hace porque, bueno, al final es su exmujer, es su primer gran amor, ¿no?, la madre de sus hijos, y bueno.
Y o sea, tienen una relación fantástica,
claro,
los dos,
o sea, decir que no hay
total,
nada más, ¿no?
Sí,
claro.
No, aparte yo recuerdo una vez, la última vez que hablé con Julio Iglesias, fue para, le dije yo que tenía que conceder una entrevista cada pocos meses para que no dé tiempo el rumor de Julio Iglesias está a punto de morir, ¿sabes?, que no cuaje, ¿no?, porque sabes que es cada seis meses, Julio Iglesias está muy grave, entonces él estaba harto de...
Sí, ya se acallan todo tipo de rumores,
sí,
con esas declaraciones.
Entonces, con esas declaraciones, hasta verano sigue vivo.
Pablo, la frase tuya ha quedado, la última vez que hablé con Julio Iglesias, o sea, es como...
Bueno,
¿qué tal?
Bueno.
¿Cada cuánto? ¿Tienes una relación muy estable?
Solamente en verano.
Cuando viene Pepe Domingo.
Sí.
Bueno, luego otro tema que también se está colando, que es de hoy, no podía ser menos, 8 de marzo, es un reportaje de María Viñas en el que explica un poco esta división, ¿no?, que hay en estas diferentes corrientes, ¿no?, como las feministas marcharán divididas en este 8M, ¿no?,
sí.
Y explica un poco qué separa el movimiento moderno de la corriente más clásica y bueno... un poco, ¿no? Un reportaje de cómo sí, llega un poco...
Es un tema muy interesante,
sí,
muy
pero bueno,
interesante
es,
este.
Sí, es y sorprendente, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, el día del trabajo, 1 de mayo, hay manifestaciones de la CIGA, de UGT, de Comisiones y alguna más. Hay años en que UGT y Comisiones van juntos, hay. Y en un día, en algo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, en el mensaje, que tanto se ha avanzado, ¿no?, que se haya llegado a una división, ¿no? Pero es así, somos así.
Sí.
pasan en el ámbito de la mujer, en el ámbito, fíjate, del trabajo, ¿no? De que es fundamental.
Pero es normal, es, o sea, porque ya el movimiento ha cobrado tanta importancia que es normal que dentro de él, ahora es tan grande, haya diferentes formas de ver las cosas. Unas quieren abolir la prostitución, otras no. Unas están de acuerdo con la nueva ley trans, otras ya, pero, no. Me parece bien, o sea, tiene que haber ese debate.
No, a mí no me parece bien.
Pero, Pablo, vemos con normalidad.
Más fuerza juntos.
Bueno, pero es difícil. Pero el día del
trabajo. Pero tampoco se consigue en muchos ámbitos.
Claro, exacto, porque mira, el día del trabajo hemos normalizado que haya división sindical. Lo hemos normalizado, porque llevamos años con esa división sindical y no pasa nada. No pasa nada. Todos defienden, bueno, cada uno lo que hace hincapié. A mí lo que me molesta más es esta lucha política, sí, de quién es más feminista que el otro. Eso me molesta más.
Sí, que lo politicen un poco el movimiento.
Eso es. Pero luego.
Al final lo que es a lo que se llega, pero bueno.
Bueno, pero es que yo lo separo. Pero este reportaje me lo voy a leer, por ejemplo.
Me parece muy bien. Y luego está el testimonio de Silvia Lema, que cuenta cómo ha sufrido un accidente de tráfico el 27 de febrero y cuenta el infierno que vive desde entonces, ¿no? Iba a trabajar en un patinete eléctrico y, bueno, un conductor dio marcha atrás y la verdad es que las secuelas que le han quedado son tremendas, ¿no? O sea, tiene una luxación en la rodilla, rotura de fémur, rótula, bueno, sigue convaleciente y cuenta, por la pesadilla por la que está pasando, ¿no?
Sí, sí. Y es yo siempre esos, otro día unas personas que conozco que tuvieron un accidente, ¿no? Y no me contaban ellos, me contaban personas próximas a ellos, claro, que siempre te planteas cuando hay un accidente así, si hubiese estado, hubiese ido pasado 20 segundos más tarde por ahí, o 20 segundos antes, ¿no? Te hubiese librado, ¿no? Muchas veces cuando no estás implicado, ¿no? Yo siempre, ¿te acuerdas, María, hace poco el caso del abogado, ese de Vigo que iba por la carretera y le entró un coche por un lugar donde no había mediana porque había otro accidente y chocó de frente? Y dices tú, pero justo ibas a esa hora, en ese mismo
que
segundo.
Que tenía un bebé pequeñito, sí, ¿no? No
sí,
tenía,
sí. Sí, sí, o sea, que un segundo antes o un segundo después a lo mejor te libras, ¿no? Y la vida es esto, ¿no? A mí nunca sabes dónde la tienes y cuándo, ¿no?
Sí.
Es tremendo.
Sí, pues ahí está, cuenta su testimonio. Y luego otra noticia, que un patrullero con base en Ferrol intercepta dos buques de guerra rusos en el Mediterráneo.
Jesús.
Ojo.
Bueno. Oye, María, pues que sí, espero que todo quede ahí. Gracias.
Venga, hasta luego, guiño.
Gracias. Chao. 1:16, dejamos a María Vidal y enseguida saludamos a otra María que nos espera por Sada.
Súbeme a la radio, que está mi canción.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Saludamos a la alcaldesa de Sada, María Nogareda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día, ¿qué tal, Pablo?
Buen día, María.
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, María, varias cuestiones. En primer lugar, asesoría letrada.
Sí, últimamente, estos últimos días, hubo varias preguntas en relación a este proceso de licitación. Era un poco transmitir a situación en la que estaba o concello. A licitación de asesoría letrada, os servizos xurídicos, por decirlo de alguna maneira, era unha necesidade perentoria para nos, porque se levaba facendo durante anos a través da contratación directa este servizo, e a verdade que constituía unha auténtica irregularidade. Se botamos a vista atrás, máis ou menos desde 2016, o Concello tivo un gasto de máis de 500.000 euros en facturas de asesoría letrada. Por lo tanto, este servizo tiña, por ese importe, tiña que estar licitado hai tempo. De feito, esta licitación xa estaba para adxudicarse no ano 2021, pero bueno, o anterior alcalde decidiu pechar o expediente por posibles reclamacións que nunca foran feitas formalmente, pero pechouse. E ademais deses 500.000 euros, case 300.000 correspondían a facturas dun soletrado. Do que non se discuta valía en ningún momento, faltaría máis. Pero consideramos importante que debe de regularizarse esa situación do xeito que a lei o permite. E a verdade é que en eso estemos. No proceso de valoración de ofertas, debido ao retraso que xa leva esta licitación, pues para que se xa máis garantista o proceso, estamos deixando que o Tribunal Administrativo de Contratación Pública dé respostas a alegacións que os licitadores fagan para que tampouco vexan conculcados os seus dereitos. Pero bueno, imos pasiño a pasiño, pero sen pausa porque insistimos en que é unha necesidade perentoria.
Uh-huh. Falamos tamén de actuacións en colexios.
Sí, a verdade que, bueno, os concellos temos en este sentido unhas competencias directas, sobre todo co mantemento dos edificios públicos, das escolas de infantil e de primaria. A verdade que últimamente estándose a demandar bastantes actuacións, sobre todo de obras, pero de obras que teñen relación co tema da seguridade. É dicir, nos últimos tres meses houve que facer actuacións, houve que, bueno, colocar diferentes barandillas, tamén houve que facer unha beira a rúa para garantir a seguridade tanto das familias, bueno, pais e nais, como os propios nenos e nenas que van á escola, desde o aparcadoiro do centro ata a entrada do colexio. Tamén houve que elaborar unha rampa nun centro educativo, nun centro de primaria, para garantir a accesibilidade. O certo que estamos tendo moitas necesidades deste tipo, porque os centros, bueno, teñen xa unha historia, teñen uns anos, moitos deles non se adaptan á nova normativa. E hai que ir facendo melloras pouco a pouco. Quedan pouco cousas por facer, evidentemente. A verdade é que a lista de necesidades é importante, como pintado de aulas, e tamén en relación a esa seguridade, pintado de patios, que se vai levar a cabo agora, porque, bueno, estamos nunha terra onde chove moito, e os nenos, polo tipo de pavimento, esbaran cando están xogando ali. E haberá que aplicarle algunha pintura antideslizante. Queda moito por facer, somos conscientes de eso, non contamos con todos os medios que nos gustaría, pero bueno, igual que dicía no punto anterior, debemos de ir facendo todo o que se xa posible e ir traballando sen pausa tamén.
Ben, dúas cuestións máis que lle preguntamos a Mariano Gareda, alcaldesa de Sada, as incidencias dos Sabaríns.
Bueno, a verdade é que últimamente estamos a notar unha afluencia destas incidencias. Hai un número importante das mesmas. De feito, a técnico da área de medio ambiente xa redactou unha solicitude para enviar a Xunta sobre as mesmas e tamén para solicitar medidas que as mitiguen. Certamente sí que hai parroquias, debido a que contan con maior masa forestal e tamén actividade agrícola, polo que, bueno, aflúe máis aí ou hai unha maior presenza destes animais, pero a verdade é que últimamente no centro urbano, no núcleo urbano, tamén nos están a ocasionar graves destrozos. Sabemos que non é un problema único e exclusivo da nosa localidade de Sada, pero bueno, non por iso non debemos de non reclamar medidas, porque non só debemos de acometelas para evitar destrozos, senón que tamén poden causar graves problemas de seguridade. En este caso, pois, se axunta que nos ten que trasladar as directrices ou as medidas que podamos impulsar desde aquí, en esas estamos.
Muy bien, todo isto nun 8M, ni máis ni menos.
Exactamente, hoxe é un día de celebración, certo é que é un día simbólico, pero, bueno, consideramos que ten que servir para lembrarnos a todos que aínda queda moito traballo por facer. A verdade é que estamos a nos luz de políticas que permitan conciliar de xeito adecuado. A verdade é que, bueno, como administración, o noso traballo é día a día, non son un día como a hoxe, e debemos de garantir, de impulsar e a veces reclamar a outras administracións medidas de conciliación, horarios laborais que permitan facilitar a corresponsabilidade. Tamén é moi importante fomentar o emprego da muller e tamén que, bueno, que as mulleres que poidamos asumir postos de responsabilidade, porque aí, bueno, creemos que hai unha tarefa pendente, ainda existe un teito de cristal importante. Bueno, no que máis incidimos sempre, eu pola miña labor docente, considero que imprescindible, vinculante, que a educación das novas xeracións para continuar avanzando en este camiño. E bueno, invitamos tamén a un acto hoxe na Praza de España, 7 da tarde, onde se dará lectura a unha declaración que ao final poida poñer en valor a figura da muller traballadora. Insisto, é un pequeno acto, pero isto debemos de servir para traballar día a día nas medidas que favorezan a conciliación da muller traballadora, e sobre todo tamén moi importante para non esquecernos e facer un recordatorio de todas aquelas mulleres que fixeron este camiño antes que a nós, e que loitaron para conseguir os dereitos que nos corresponden.
Muy bien, pues moitísimas grazas, María. Bo día de 8M, moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
1:24 minutos.
Voces de A Coruña en Radio Voz. Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadeveche.com.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de Bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de Bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de Bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado, All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande. Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinze 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinze 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868. El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981-92-8792. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y el mejor cristal. Obra rápida y limpia, todo fabricado en alta calidad para ahorrar la máxima energía. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás. ¿Queres poñerte en forma? Apúntate nas piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate das tarifas de piscina máis baratas de toda a comarca. Arteixo é o municipio da comarca da Coruña con máis lámina de auga por habitante. Apúntate xa e ponte en forma nos complexos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalacións deportivas.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Bueno, lo contará Mario Durán, pero ¿se acuerdan que había 1000 y pico entradas a la venta para ir a ver el partido de la Cultural Leonesa el domingo, día de San José, día del Padre en León? Que decíamos, hombre, son más de 1000, Y la afición del Deportivo está muy lanzada, pero bueno, no sabemos si se venderán todas, porque si, bueno, dice, si no se venden todas quedan para el domingo. Nada, se han vendido todas, o sea, la pasión desmedida, ¿no? Y se han vendido todas. Esta afición pues sigue batiendo récords, ¿no?, de la afición del Deportivo, dando un ejemplo extraordinario. 1:28, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Vamos a ir con unos consejos relacionados con la fisioterapia y después nos iremos con Patricia García y resumimos lo más destacado de la actualidad de este miércoles 8M.
Se sofre dor crónica, lesións muscoesqueléticas, patologías neurodegenerativas, cardiorrespiratorias, oncolóxicas, urixinecolóxicas ou trastornos de saúde mental, non o dúbides, acode a un fisioterapeuta colexiado. Infórmate no Colexio de Fisioterapeutas de Galicia.
Tema hoy importante, decíamos que salpicábamos el programa de aspectos relacionados con la mujer, nos vamos a ir a uno de ellos con Iris Machado de Oliveira. Decíamos que es vicesecretaria de la Junta de Gobierno del COFIGA, docente e investigadora en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Muy buenos días, Iris.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en este día, además, en el que tratamos muchos aspectos, todo lo que todavía nos queda por recorrer. Y justo se me viene a la mente una entrevista que habíamos realizado por el Me Too Fisio, ¿no? El movimiento que denunciaba el acoso que sufren las fisioterapeutas, ¿verdad?
Sí. De hecho, o sea, hace poco, el 4 de febrero, el colegio organizó una...